charlar y hablar, y que me parece que es una voz interesante en estos tiempos de grieta para escuchar. Se trata de Margarita Stolbizer, líder del GEN, apoya la candidatura de Roberto Labaña. Y te saluda Daniel Seifert. ¿Cómo te va, Margarita?
Muy bien, gracias, buen día, ¿cómo les va? Bien. Gracias por la presentación.
No, pero, mira, quiero yo sé que vos vas a ser sincera y sensata, que son cosas diferentes, difíciles en la política, digamos, y quería hacerte algunas preguntas puntuales. Una es más de sensación propia. ¿Qué sentiste, si es que lo viste, pero seguramente lo has visto porque salió por todos lados, después de el resultado de las PASO, verlo a Sergio Massa cantar el Vamos a Volver? ¿Qué sensación, qué reflexión te da eso?
Contesto.
Uy, te perdí.
O sea, la verdad que no quiero hablar más de Massa. Sinceramente, que me llamen y me pregunten por Massa, que Massa hable de sí mismo. Yo no tengo ninguna sensación en particular. A veces me dicen se desilusionó, y yo digo, no, porque la verdad hace tiempo que yo no me ilusiono con los políticos. Hice un acuerdo político con Massa, del que no me arrepiento en su momento y por las condiciones que había. Massa hizo campaña conmigo diciendo que iba a meter presos a los corruptos, y ahora va en una lista con los corruptos, digamos. El que tiene que rendir cuentas es Massa, no yo en realidad.
Y en ese sentido, me das el pie a la pregunta que me llevó a que nos comunicáramos con vos. Hay como un, no quiero decir una sensación, no, tampoco un tufillo, me parece medio despectivo, pero hubo ciertos gestos en Comodoro Py de ciertos fallos, particularmente el fallo que desprocesó, el fallo de la Cámara Federal que desprocesó a Devido y a algunos otros exfuncionarios con respecto a una de las causas analizadas de corrupción. Eso fue por el soterramiento del Sarmiento. Después hubo como algunos gestos, ¿no?, que la justicia a veces tiene en ciertos momentos que vincula a la política. ¿Cómo ves eso? Que vuelva a repetirse, ¿no?, esa cuestión cíclica de la justicia argentina.
Sí, es así. Yo tengo una mirada bastante crítica. No me gusta nunca la generalización, porque en la justicia, como en el periodismo o en la política, no es todo lo con todos iguales, y me parece que esa es una distinción necesaria, ¿no? Hay algunos jueces que hacen bien su trabajo y otros que son los que van al paz del poder y de los tiempos electorales. Y en ese sentido, a veces hasta se repiten las cifras que cambian, digamos, el compás de acuerdo a estas cuestiones, en unos y en otros casos. Porque lo cierto es que durante estos años también se pararon las causas donde se debía investigar a funcionarios de este gobierno, y no hemos encontrado respuesta de la misma manera que no se encontraba cuando los que gobernaban eran los otros, ¿no? Exacto. Entonces, me parece que lamentablemente esta es la situación que tenemos. Sin embargo, a veces lo que me preocupa es que los temas vinculados con la justicia, como con la educación, no figuran en la prioridad de las agendas políticas y públicas. Sí. Y yo pienso que sobre un país a futuro, cuál es el país a futuro que uno quiere, en realidad deberíamos poner estas cosas en la agenda, porque una nación en progreso, digamos, una posibilidad de desarrollo para todas las personas, tiene que ver con, muchos hablan de la competitividad, y esto no es un tema meramente económico. La competitividad también tiene que ver con cuánto invertimos en la educación, en la ciencia, en la técnica, en tener una justicia independiente, y sin embargo, estas son cosas que no se discuten, ¿no?
Decías recién esto de causas que se activan, causas que no, depende del signo político y cómo reacciona. Cierto, es cierto, no hay que generalizar con la justicia, pero ciertos protagonistas, personajes de la justicia. Lo que yo me quiero, a veces cuando se hace esa reflexión, es como que se equiparan. Y la verdad, vos, la costumbre, tenés una ONG que está dedicada, claro, particularmente, claro, a temas de corrupción, y has trabajado mucho con unos y con otros. Mi pregunta es, ya avanzado el gobierno actual, digamos, ¿hay una diferencia? Porque yo siempre suelo escuchar esto de, bueno, la corrupción de unos y otros como si fuese a la par. ¿Y efectivamente se puede poner a la par o hay una diferencia en corrupción, particularmente entre una gestión y la otra?
El problema seguramente no podemos equiparar en dimensión. Ahora, hay dos cuestiones. Una es que la corrupción no es cuantificable. Es un delito en cualquier situación, digamos.
Sin duda.
No es porque unos se llevan más y otros se llevan menos. Y la otra cuestión es que mi reproche hacia este gobierno es que cualquier gobierno que viniera después del kirchnerismo debió ser extremadamente prolijo y transparente. Y este gobierno no lo fue. Entonces, por eso ahí hay que encontrar también las explicaciones de por qué, pese a todo, el kirchnerismo puede volver a gobernar la Argentina. Y bueno, es que mucha gente, además de sentir que este gobierno no dio las respuestas en materia económica, se instaló la idea de que todos son iguales y que la falta de transparencia en la gestión es igual con unos y con otros. Y eso es responsabilidad de este gobierno que no demostró algo diferente.
Ajá. Y de acuerdo a los resultados de las PASO, parece que como que la agenda de los temas de corrupción siempre queda en un lugar muy posterior, sobre todo en momentos de crisis
Claro,
económica. Eso
claro, claro.
tiene cierta lógica, pero por otro lado, ¿no es preocupante también?
Y sí, obvio, obvio, a mí me preocupa mucho esto, pero también entiendo cuáles son las distintas prioridades que la gente va poniendo en su consideración y en su motivación de voto, porque el que tiene dificultades para darle de comer a los chicos o el que tenía un que cerrar, y aún en los sectores medios, que me parece que son los que más se han manifestado en esta elección, el que estaba acostumbrado a irse de vacaciones, o pintar la casa, o cambiar el auto, empezó a no poder hacerlo, y la gente vive con un día a día muy grande, entre otras cosas por los problemas de empleo, que no tiene que ver solo con los desempleados, sino sobre todo con el salario que no alcanza. Entonces, para esa persona, la prioridad es esa. Yo creo que hay una ficción sobre que con los otros podrían volver a estar mejor.
Claro.
Me parece que lamentablemente esto es así. Pero bueno, esas son las deudas del gobierno de Macri, permitir que esta gente vuelva, porque lo votaron a Macri no por muchas otras cosas ni por su propuesta, sino porque realmente era el que podía dejar atrás al kirchnerismo.
Sí,
Y
yo
sin
creo que
embargo hicieron las cosas tan mal que no
sí.
consiguieron cumplir ni siquiera con esa promesa.
Sabía que me ibas a dar una visión superadora de las conclusiones que uno mismo puede llegar a sacar en ese punto. Quizá es incuantificable y más ahora que las encuestas están tan desvalorizadas, pero es probable que entre el voto bronca de la clase media, además de lo económico, esté también eso de no haber sentido que la corrupción fue, la lucha contra la corrupción fue la bandera que debería haber sido, digamos. Quizá hay
Claro,
un factor de eso sumado.
fíjate, hay un tema para tomar, digamos, que es el tema de la Oficina Anticorrupción. Si la Oficina Anticorrupción hubiera tenido una gestión absolutamente transparente, y yo siempre digo, no cargo contra Laura Alonso, que es una mujer capaz, preparada y honesta. El problema es que ha perdido crédito esa oficina. Cuando hoy el gobierno dice vamos a mandar esto a la Oficina Anticorrupción, y la verdad carece de credibilidad, entre otras cosas porque la ley dispone que debía ser un abogado el que estuviera a cargo y Macri por decreto cambió esa ley para que pudiera entrar Laura, que no tiene título de abogada. Y desde ahí además se ha trabajado con un criterio absolutamente parcial. Entonces, eso era algo que este gobierno no podía permitir caer en esa situación. Debió haber garantizado absolutamente el equilibrio, el no doble estándar, digamos. La Oficina Anticorrupción no era para perseguir a los anteriores, era para garantizar que en esta gestión también hubiera transparencia. Y bueno, y eso no se hizo. Entonces pierden credibilidad, insisto, en temas que son claves como este, ¿no? Más allá de que estoy convencida que vota más por el bolsillo.
A nivel nacional, sé que estás avalando la candidatura de Labaña. Ahora te quiero llevar a otro punto, porque has sido candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires y la verdad que los resultados del candidato labañista de consenso, digamos, ha sido ha quedado relegado,
Pobre, sí.
ha sido pobre, digamos.
Es una lástima porque es un excelente candidato y una gran persona, sinceramente. A Buca le falta visibilidad, instalación, conocimiento,
Conocimiento,
pero
claro.
es una persona que viene de una trayectoria muy interesante, habiendo sido intendente, un buen intendente, es un legislador. Tiene una agenda de temas muy importantes para la Argentina. Bueno, es un gran caminador. A mí me hubiera gustado, por supuesto, coger más cantidad de votos porque me parece realmente bueno.
Había cuenta de los resultados en las PASO y de que en la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta. Y también de tu relación, por lo menos hasta donde yo supe, bastante, no sé si llamarla cercana, pero sí de bu la buena relación que has tenido con María Eugenia Vidal. ¿Qué sentís ante el resultado de Kicillof y qué esperás que suceda?
Muy preocupante, te agrego Kicillof Magari, no es
Sí, sí,
solo
sí.
Kicillof ahí, mi preocupación en realidad, ¿no? Por supuesto, me llama la atención, no pensé nunca que iba a haber una diferencia así. Ahora, también recoge lamentablemente lo que han hecho de ella, un gobierno nacional que ni siquiera supo darle a ella la oportunidad para una competencia en la que ella pudiera poner en juego lo que ella puede y lo que ella vale y lo que la gente considera de ella, ¿no? Lamentablemente la abandonaron desde el gobierno nacional. Yo tengo de todos modos una visión crítica de lo que.
Hola.
Perdón, se me cayó el teléfono.
Sí, todo está bien.
Tengo una visión crítica de lo que es la gestión, más allá de que tengo sobre ella una consideración personal y política mejor que la que tengo del gobierno nacional.
Pero, ¿llamarías a votar a María Eugenia Vidal?
¿Cómo, cómo?
¿Llamarías a votar a María Eugenia Vidal en este escenario?
Y no puedo llamar a María Eugenia Vidal a votar porque tengo que ser leal con la persona que yo estoy apoyando, que es Buca, que me parece muy bueno, y ella lamentablemente no tiene un balotaje. Si tuviera un balotaje, probablemente sí.
Me encanta porque nunca me pasó hablando con Margarita Stolbizer que le corría el cuerpo una pregunta. O sea, no es de esos políticos que se ponen el cassette y dicen, no te voy a contestar esto. Te contesta, te hace su reflexión y te contesta lo que preguntas. Muchísimas gracias, Margarita, por este contacto con
Bueno,
Radio Nacional.
hasta pronto. Gracias a ustedes.
Margarita Stolbizer.